Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es un mes más, en mi caso, una semana más, en el caso del show Paganos del Mundo en CSMP. Estoy encantada de traeros este tema hoy porque, bueno, yo me considero una mística contemporánea. Y hoy vamos a hablar de los misterios eleusinos. Muchos me preguntaréis o me diréis, ¿por qué te consideras una mística? ¿Qué relación tiene la mística con el misterio? Va a ser algo de lo que vamos a tratar. Lógicamente también vamos a hablar un poquito de los misterios eleusinos, de los cuales se conoce poco, pero se tienen como pinceladitas a través de la historia y de los relatos y de muchísimos himnos, sobre todo a algunas diosas y algunos dioses que estaban en la antigua Grecia y también, por tanto, en la antigua Roma, porque ya sabemos que muchos de los mitos de Grecia luego son asumidos por los romanos. Para empezar, voy a hablar un poquito de lo que es la mística y por qué tiene tantísima importancia para estos misterios. Yo di, bueno, hace unos meses, en el mes de diciembre de 2020, di una conferencia sobre la mística. Ya he dicho, acabo de decir hace un momento que yo me considero una mística contemporánea. Estoy en una orden mística, de hecho, de Rosacruces, que por cierto, mucha gente me lo pregunta, que si los Rosacruces son cristianos. Bueno, yo soy wicana, soy pagana, no tiene nada que ver con el hecho de que haya una rosa y una cruz, significa otra cosa y no tiene nada que ver con Cristo, ¿vale? Pero bueno, hay mucha gente que yo entiendo que cuando ve una cruz de determinadas características dice, ostras, esto tiene que ser cristiano, y no, el significado es otro y no tiene nada que ver. De hecho, mi orden mística es una orden, bueno, pues completamente, digamos, a religiosa, ¿vale? El hecho de que sea una orden mística tiene mucho que ver con el misticismo, con el concepto de misticismo. Y yo, primero de todo, como decía que yo había hecho una conferencia sobre tema del misticismo actual, la influencia de la práctica mística en el neopaganismo hace unos meses, quería traeros qué fue lo que comenté yo en mi conferencia, primero para empezar, luego ya irnos a los misterios eleusinos, sobre qué es la mística exactamente. Bueno, la mística viene del verbo griego miein, que significa encerrar, de donde sale místicos, que significa cerrado, arcano o misterioso. Es muy parecido a lo que puede ser hermético, por ejemplo, con el hermetismo. Pero esto tiene un pequeño matiz, porque hace referencia a la unión con lo divino y lo sagrado a través de la experiencia. Como decía, el término está muy relacionado con la palabra misterio, porque de hecho comparten la misma raíz etimológica. Yo sé que siempre digo que el hecho de que una palabra comparta una raíz etimológica con la otra no significa que haya una relación directa, pero en este caso sí, ¿vale? Eso hay que verlo caso por caso y hay que verlo palabra por palabra. En este caso sí es así. Y por tanto también, pues, con la palabra misterio, con la palabra mistérico, está relacionado a la palabra mística. Según Manly Pijol, que es un autor de estos temas, lo que significa la mística en sí es una creencia o convicción de que la experiencia de la esencia divina es posible sin la intervención de la teología organizada. Lleva la religión de la autoridad hacia la sustancia de la experiencia. Bueno, esto tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver con por ejemplo, las iniciaciones, ¿vale? Las iniciaciones que tenemos en determinadas corrientes paganas actuales. Ya sabéis que a mí me gusta mucho traer las cosas a la actualidad, porque si no, no vivo. Pero bueno, tiene mucho que ver con cómo vivimos la religión hoy en día en determinadas espiritualidades paganas, porque buscamos mucho, somos muy místicos, buscamos mucho ese acercamiento místico a través de misterios, en tanto que intentamos encontrar a esa divinidad dentro de nosotros mismos. Esto lo vamos a ver en un montón de religiones a lo largo y ancho del mundo, incluso en religiones que a priori tendrían una, bueno, pues una teología dada o un cuerpo de sacerdotes y tal, como puede ser, por ejemplo, el cristianismo. Existe una mística cristiana, existe una mística judía. Es decir, esto no es que sea solamente pagano, no es que sea solamente, no, hay una grandísima cantidad de místicos a lo largo y ancho del mundo. Los ha habido durante milenios. El misticismo, por tanto, es el acercamiento a lo sagrado a través de una verdad revelada, pero es la verdad revelada hacia uno mismo. Y es algo único e intransferible. Se adquiere mediante la experiencia vital. Esto no te lo va a decir nadie. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, cuando se hace una iniciación en Wicca, se guarda secreto sobre lo que algunas de las cosas que pueden pasar en la iniciación, o existe bueno, pues el estar en secreto sobre determinadas experiencias. No es porque sea súper elitista, no es porque se sea súper, oh, es que yo me inicio de tú, no, sino porque en realidad estamos haciendo un spoiler a las personas que van detrás. Y a nadie le gusta que le spoileen su serie favorita, ¿verdad? Pues a nadie le gusta que le spoileen una iniciación. Tiene que ser algo para ti. Además, podemos estar sugestionando a la persona. En fin, bueno, después de este alegato sobre por qué determinadas cosas deben guardarse en secreto y mantener el misterio, este acercamiento mistérico a lo sagrado es mediante, como decía, un ritual organizado dentro de una iniciación. Esto es, puede darse dentro de una orden, puede darse dentro de un culto en particular, es decir, dentro de una misma religión. Y muchas veces se ha confundido esto con el término ascetismo, pero es completamente diferente, es otro rollo, ¿vale? Muchas veces decimos, ese es un místico, y lo estamos confundiendo con un asceta. El asceta es una persona que vive purificándose el cuerpo mediante la negación de los placeres. El místico no tiene por qué negarse ningún placer, vive de otra manera. Si nos acordamos, por ejemplo, de, ¿quién os digo yo? Teresa de Jesús. Pues Teresa de Jesús decía, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Bueno, era un poco hardcore la señora, era una mística cristiana, pero sí que, por ejemplo, ella lo, bueno, cuando hemos visto películas de Teresa de Jesús y su vida y tal, parece que estaba teniendo orgasmos. Realmente ella no se privaba de ese placer del contacto con lo divino. Estoy hablando de una persona que era cristiana, ¿vale? O sea, el misticismo cristiano es una cosa que existe. Lo que pasa es que, bueno, las órdenes paganas, pues es lo que nos interesa hoy como paganos del mundo. Pero bueno, podría hacer de todas formas algún programa sobre mística cristiana, si os gusta, porque, bueno, siempre está bien darle una vuelta a lo que creemos que sabemos sobre otras religiones. Vale, ¿qué sabemos de las iniciaciones? La iniciación es la base de las religiones mistéricas. Es un rito de paso mediante el cual pasamos y renacemos a partir de esa experiencia, y no se trata de un comienzo en una orden, sino de un comienzo de existencia. Se da la iniciación, este rito de paso, que esto está muy estudiado, por ejemplo, por antropólogos como Van Gennep, que tiene un libro dedicado únicamente a eso. Y lo que pasa con ese rito de iniciación es que nosotros pasamos por esa experiencia, y al pasar por esa experiencia adquirimos esa visión única de lo divino. Es una experiencia para uno solo, no va a traer una verdad revelada que te sirva para otra persona. Nunca o, nunca, o no debe decir, dile a fulano que la divinidad ha dicho para fulano que, sino es una verdad para ti. La religión mistérica es mística, pero no todos los místicos siguen cultos mistéricos. Yo estoy aquí hablando mucho del misterio, porque está relacionado, pero no todos los místicos tienen cultos mistéricos, no todos los místicos siguen esta iniciación, ¿vale? En el caso concreto del misticismo de Eleusis, que es el que vamos a hablar, del que vamos a hablar hoy, sí que seguían, los misterios eleusinos sí que seguían muchos de estos ritos de iniciación, de los cuales se conoce poco, se conoce poco, eran iniciados, pero bueno, pues nos ha llegado, lógicamente no nos ha llegado el misterio, nos han llegado cositas relacionadas con el misterio, relacionadas con lo que allí se vivía. ¿De qué va el misterio, lo que son los misterios eleusinos? Y ya después de esta larga introducción acerca de qué es la mística y el misterio, llegamos a los misterios eleusinos, ¿no? Bueno, digamos que en la antigua Grecia lo que se conmemoraba con este tipo de misterios era todo este mito que existe, que está protagonizado por Deméter. Sabéis que Perséfone, barra Proserpina en el culto romano, fue secuestrada por Hades, el dios de los muertos y el inframundo. Aquí hay que hacer un inciso, y esto pasa también con el orfismo, por ejemplo. Lo que pasa es que el orfismo en sí era una religión. Lo que ocurre con Grecia es que existe una religión oficial, que es el helenismo, ¿no? Entonces, ellos son helénicos. Y luego existen estos misterios que eran como capítulos específicos del helenismo, en el que se guardaba culto, se rendía culto a determinados momentos, había iniciados, había gente que estaba metida dentro de, ¿no? Y está como aparte de la sociedad. Esto pasa en el orfismo y pasa en los misterios eleusinos, ¿vale? Es muy parecido. Solo que el orfismo, por ejemplo, está relacionado con Orfeo, con el dios Dionisos y con todo esto. Y sin embargo, bueno, pues aquí es la tríada entre, sobre todo Deméter, que pobrecita mía lo pasa fatal, Perséfone, Hades, también está metida Hécate, también está metido Zeus. Entonces esto es como una historia muy trágica, muy dramática, pero luego, bueno, pues tiene una cierta relación, ¿no?, con todo lo que es el ciclo de la Tierra. Deméter, recordemos que era la diosa de la vida, de la agricultura y de la fertilidad, y lo que le pasa a Deméter es que, bueno, pues se pierde su hija, ¿vale? Se pierde su hija Perséfone, por lo cual, pues bueno, la mujer estaba muy triste, como es normal. Existe una maravillosa narración musical de esto en uno de los discos de Wendy Rule, que si lo queréis escuchar es fantástico. Le dedicó todo un disco entero a este mito, y escuchar a esa mujer cantando Cori, llamando a Perséfone. Cori significa doncella, es uno de los nombres de Perséfone. Escuchar a Wendy Rule cantando mientras Deméter se lamenta es una de las experiencias meditativas más interesantes, musicales, más interesantes a las que, bueno, que yo he vivido en los últimos tiempos. Yo lo recomiendo mucho. ¿Qué le pasa a Perséfone? La ha secuestrado Hades, bueno, porque era una diosa bellísima, y lo que le pasa a Deméter es que se pone tan triste que la tierra se hiela, que la gente pasa hambre, y durante ese tiempo, pues Deméter le enseña los secretos de la agricultura a Triptólemo. A ver, aquí tenemos una cosa muy interesante en este mito, es que hasta este momento, digamos que los ciclos de la tierra han estado solamente a cargo de los dioses, no a cargo de los hombres. Esto es como si estuviera contándonos cómo es el comienzo de la agricultura. Si os fijáis, hemos pasado de la diosa es la que marca que se hiela el suelo, si es así, se hiela el suelo, pero durante este tiempo en el que la tierra está helada, la diosa le cuenta sus misterios y sus secretos de la agricultura a Triptólemo. Y esto es como dar un salto, ¿no? O sea, antes de que finalmente, por fin, se encuentre con Perséfone, pobre Deméter, y vuelva la primavera, que es como sucede la primavera, porque Deméter llega a un acuerdo con Hades y consiguen devolver a Perséfone con su madre. En ese tiempo se ha creado la agricultura. Esto nos viene a contar pues algo así como que la gente descubre el misterio de la agricultura para poder sobreponerse a esta ausencia de comida que sucede pues cuando hay determinados factores que no podemos controlar. Dicho de otro modo, narra de manera mítica el paso de una cultura de cazadores-recolectores a una cultura basada en la agricultura. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para preparar el siguiente texto que voy a leer a continuación sobre Deméter, Perséfone y compañía. Así que, por favor, no te despistes.
skeleton claws, the sky.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y estamos de vuelta en Paganos del Mundo hablando de los misterios eleusinos. He estado haciendo una pequeña introducción, bueno, no tan pequeña, pero estaba haciendo una introducción sobre qué es un misterio, la mística y todo esto. Y ahora vamos a entrar, como siempre hago en la segunda parte del programa, en materia. Bueno, ¿de qué va el tema del misterio eleusino? Porque estoy aquí dando vueltas, haciendo una introducción al mito y todo esto, pero no he entrado en el misterio en sí. Resulta que estos misterios, como decía, eran como una especie de iniciación por la cual pasaban algunas personas. Esa iniciación tiene que ver con que cuando Demeter pierde a su hija, está enseñando la agricultura a uno de sus sacerdotes, personas especiales, demás, bueno. Y es Céleo, uno de los sacerdotes originales de esta diosa, una de las primeras personas en aprender los ritos, además de Diocles, Eupolmo, Triptólemo y Políxeno, que era otro de los sacerdotes originales. Triptólemo es el que aprende, digamos, el arte de la agricultura de Demeter y el que lo enseña, es una especie de Prometeo, de alguna manera, al resto de Grecia. Entonces, en los misterios eleusinos es donde tiene lugar tanto la conmemoración de eso, que es una conmemoración anual, como es una especie de conclave, concilio, reunión de iniciados en los misterios. Hay dos clases de misterios eleusinos, están los mayores y los menores. En primer lugar están los menores, que se hacían más o menos en el mes de marzo. La fecha no era siempre fija, era una fecha que iba variando. Y los sacerdotes purificaban a los candidatos para las iniciaciones, para esto que hemos contado de miesis, que es de donde viene la iniciación. Se sacrificaba un cerdo a Demeter y entonces se purificaban a sí mismos. Cuando estamos sacrificando, siempre desde el punto de vista antropológico, cuando estamos sacrificando algo, no solamente por compartir con la divinidad, sino también por compartir con el grupo. Esto es una manera de hacer una cohesión social. Al final, todo es cohesión social. Si es que esto lo digo mucho y lo digo cada vez que hablo de antropología, digo esto en el programa. Luego tenía lugar unos misterios mayores que tenían lugar en el Boedromion, que era el primer mes del calendario ático. Esto llegaba ya en septiembre, lógico, porque ya llegaba el otoño. Y duraban 9 días. Estamos hablando de que son unos misterios que están conmemorando la bajada de Perséfone al inframundo, el final de la primavera, pues es lógico que tengan lugar en septiembre aproximadamente. Duraban 9 días y el primer acto de los misterios mayores era el traslado de los objetos sagrados desde Eleusis hasta el Eleusinion, que era un templo que estaba en la base de la Acrópolis de Atenas. Se dedicaba solamente a esto, ¿vale? Los hierofantes, que eran los sacerdotes, declaraban el comienzo de los ritos. Y esto duraba un montón de tiempo. Otra vez se sacrificaba de nuevo un cerdo. Y bueno, principalmente había procesiones, había pues un montón de actos. A ver, que esto era muy importante. Estamos hablando de que la gente que participaba en esto estaba conmemorando el rito, como muy parecido precisamente, yo creo que a la rueda del año, hasta cierto punto, de la primavera, del ciclo agrícola, marcaban tanto el comienzo como el final del ciclo agrícola en Grecia, si os fijáis. Aunque bueno, hay ciertas, sobre todo el tema del trigo, ¿no? Porque hay ciertas, hay ciertos cultivos que en la zona mediterránea luego hay variabilidad, ¿vale? Y lógicamente el olivo, por ejemplo, la época del olivo, si no recuerdo mal, la cosecha del olivo es en noviembre. Pero sí que es verdad que aquí era muy normal que el trigo ya se hubiera terminado en el mes de septiembre. Por tanto, como Demeter está muy asociada al grano de trigo, pues es lógico y tiene sentido que sea en el mes de septiembre aproximadamente. Vale, luego, ¿quién eran los que estaban participando en esto? Había 4 categorías de personas. Primero estaban los sacerdotes, que eran considerados llamados hierofantes. También había mujeres, había sacerdotisas. Luego estaban los iniciados, que eran los que se sometían a esa ceremonia por primera vez. Los que también, por otro lado, los que ya habían participado al menos una vez y no eran aptos para esta última categoría. Y aquellos que habían alcanzado la revelación, que en griego se llama epopteia, perdón por mi griego, que no hablo griego clásico, que eran quienes habían aprendido los secretos de los mayores misterios de Demeter. Esos a los que, por cierto, que es que estaban, no podían decir que era lo que las sagradas reliquias de Demeter no las podían revelar. Esto no ha llegado, no se ha escrito apenas de ellos, se sabe por otras cositas, nunca se han puesto por escrito. Hay algún que otro pensamiento sobre ello, que había un cofre, que había una cesta con una tapa, pero el contenido solamente lo sabían los iniciados. Probablemente fuera una piña, una serpiente, un huevo, pero bueno, esto no se ha puesto nunca por escrito, y bueno, pues la gente se lo llevará, los que estaban allí se lo llevarán probablemente a la tumba. Estos misterios se han estado celebrando durante 2000 años. Parece que no es nada, pero sí, bueno, vienen de la época micénica, del 1500 a.C., y se estuvieron celebrando hasta el 500, hasta la caída del Imperio Romano. A continuación me gustaría hablar un poquito de Homero y del himno homérico a Demeter. Probablemente Homero fuese miembro de esta, no sé si decir clase de iniciados, de estas personas iniciadas, y supiera qué era lo que había. Es de lo poquito que queda hablado sobre estos mitos y sobre los misterios eleusinos. Su composición, la composición del himno homérico a Demeter, que es el que voy a recitar ahora, es aproximadamente, está datado en el siglo 7 a.C., según determinados análisis que se han realizado sobre Homero, sobre Hesíodo y los himnos, principalmente por la Universidad de Cambridge, que ha sido quien los ha estado trabajando. Y se defiende normalmente que Es evidente que el autor conoce los misterios y que lo que intenta es encontrar una justificación en el mito de esos misterios. El carácter del poema ha sido muy, muy discutido porque, por un lado, algunos críticos decían que el himno a Demeter es una especie de historia sagrada del santuario de Eleusis y otros decían pues, que el autor del poema debía ser una persona ajena. Entonces aquí hay como una especie de duda. Pero en cualquier caso, el himno a Demeter es muy interesante. Es una versión literaria del mito, no hay que entenderlo como tal, como tal cual, como el Evangelio, esto no es la palabra del Señor, pero bueno, se puede entender como un acercamiento muy interesante a ese mito. Y el himno dice así. Comienzo por glorificar en mi canto a Demeter, venerable diosa de hermosa cabellera, y a su esbelta hija, a quien arrebató Hades. Zeus, el de resonante trueno y amplias miradas, se la entregó sin que lo supiera Demeter, la de áurea hoz y de espléndidos frutos, cuando aquella jugaba juntamente con las hijas de Océano, las de profunda cintura. Ella cogía flores en un ameno prado, rosas, azafrán, hermosas violetas, espadillas, jacintos y aquel narciso que la tierra produjo tan admirablemente lozano por la voluntad de Zeus con el fin de engañar a la doncella de cutis de rosa y complacer a Hades. Y al verlo, se asombraron tanto los inmortales dioses como los mortales hombres. De su raíz se elevaron 100 capullos y con su fragante aroma sonreían al alto cielo inmenso y la tierra toda y las vastas llanuras del salado mar. Al verlo, la joven tendió hacia él ambas manos para apoderarse de aquel hermoso juguete, pero entonces se abrió la tierra de muchos caminos en la llanura Nisa, y por la abertura salió el soberano Hades, hijo famoso de Cronos, llevado por sus corceles inmortales. Y arrebatándola contra su voluntad en carro de oro, se la llevó, mientras gritaba y gemía, invocando a su padre, el sumo y excelente crónida Zeus. Pero ninguno de los inmortales ni de los mortales oyó su voz, ni siquiera sus compañeras de espléndidas muñecas y tobillos. Solamente la oyeron la hija de Perseo, la de tiernos pensamientos, desde su cueva, Hécate, la de reluciente diadema, y el rey Helios, el hijo esclarecido de Hiperión. Estos la oyeron cuando invocaba a su padre, el crónida Zeus, pero éste se encontraba lejos y aparte de los dioses, sentado en un templo, rodeado de muchos suplicantes donde le eran ofrecidos hermosos sacrificios por los hombres mortales. Contra su voluntad, pues, por el consejo de Zeus, se la llevó su tío paterno Hades con los caballos inmortales, aquel que sobre muchos impera y a quien muchos recibe, el famoso hijo de Cronos. Mientras la joven no perdió de vista la tierra, el cielo estrellado, el impetuoso oleaje del Ponto abundante en peces y los rayos del sol, aún confiaba en que vería a su augusta madre y las familias de los sempiternos dioses, de modo que, aunque lloraba, la esperanza acariciaba su ánimo y resonaban las cumbres de los montes y las profundidades del Ponto con su voz. Fue entonces cuando al fin la escuchó su venerable madre. Sintió esta que un agudo dolor le traspasaba el corazón. Destrozó con las manos la cinta que sujetaba su cabellera inmortal. Echóse sobre los hombros un manto negruzco y salió presurosa, a la manera de las aves, en busca de su hija por la tierra y el mar. Mas ninguno de los dioses ni de los mortales quiso revelarle la verdad, ni siquiera se le presentó algún ave que con sus augurios le anunciara algo con certeza. Así anduvo la noble Demeter, vagando durante 9 días por la tierra con una antorcha encendida en las manos, llena de tristeza, y en ese tiempo no gustó la ambrosía ni el dulce néctar, ni sumergió su cuerpo en el baño. Mas cuando la esparció la luz radiante, la décima aurora, le salió al encuentro Hécate con su antorcha a la mano y para darle noticias le dirigió la palabra diciéndole: «Venerable Demeter, que nos traes los frutos a su tiempo y nos haces espléndidos dones, ¿cuál de los dioses del cielo o de los mortales hombres arrebató a Perséfone y entristeció tu ánimo? Porque yo oí sus gritos, pero no vi con mis ojos quién fuese el raptor. Me apresuro a decirte toda la verdad». Así se expresó Hécate. Pero la hija de Rea, de la de hermosa cabellera, no le respondió palabra alguna, sino que al punto echó a correr con ella, llevando en sus manos las teas encendidas. Y llegándose a Helios el sol, atalaya de dioses y de hombres, se detuvieron ambas ante sus corceles. A él, Demeter, la divina entre las diosas, lo interrogó. Oh Helios, hónrame a mí que soy diosa si alguna vez he regocijado con palabras u obras tu corazón y tu ánimo, y también a la hija que di a luz, dulce retoño, famosa por su hermosura, cuya voz afligida alcancé a oír a través del vano viento, cual si fuese violentada, aun no lo vi con mis ojos, pero tú, que con tus rayos contemplas desde el divino éter toda la tierra y el Ponto, dime, sinceramente, si es que alguna parte viste a mi hija amada, ¿cuál de los dioses o de los mortales hombres se la ha llevado, cogiéndola a viva fuerza, contra su voluntad y durante mi ausencia? Así le habló. Y el hijo de Hiperión le contestó con estas palabras. Oh reina Demeter, hija de Rea, la de hermosa cabellera, tú lo sabrás, porque mucho te venero y me apiado de ti al verte acongojada por causa de tu hija. Ninguno de los mortales es culpable sino Zeus, que amontó las nubes, el cual se la dio a Hades, su propio hermano, para que la llamara su esposa, y Hades, raptándola, se la llevó en su carro a las oscuras tinieblas, mientras ella profería grandes gemidos. Pero, oh diosa, cese tu gran llanto. Ninguna precisión tienes de sentir sin motivo esa cólera insaciable, pues no es Hades, que sobre muchos impera tu propio hermano, un yerno indigno de ti. En cuanto a su jerarquía, a él cupo en suerte cuando en un principio se efectuó la división en tres partes, ser señor de aquellos entre los cuales mora. Dijo así, y al punto azuzó los corceles, y estos, con la increpación, arrastraron rápidamente el veloz carro con las alas extendidas a la manera de las aves. Pero Demeter sufrió en su corazón más mayor y cruel dolor. Irritada contra el crónida Zeus, que se envuelve en oscuras nubes, evitando el consorcio de los dioses y el alto Olimpo, se fue hacia las ciudades de los hombres y fértiles campos de cultivo, ocultando por mucho tiempo su figura inmortal. Nadie al verla la reconoció, ni los varones ni las mujeres de apretados ceñidores, hasta que llegó al palacio del prudente Céleo, quien entonces era rey de Eleusis, perfumada de incienso. Afligida en su corazón, sentóse a la vera del camino, en el pozo Partenio, a donde iban por agua las mujeres de la ciudad, a la sombra, pues en su parte alta había frotado un frondoso olivo. Pareció una anciana que ya no fuese apta para dar a luz ni para gozar de los presentes de Afrodita, la de bella corona. Estaba tal cual suelen ser las nodrizas de los hijos de reyes que administran justicia, o las despenseras de los palacios de infinitos salones. Ahí la vieron las hijas de Céleo, hijo de Leusino, que venían por agua fácil de sacar para llevarla en vasijas de bronce al palacio de su padre. Eran cuatro como cuatro diosas en plena flor de su juventud: Calídice, Clisídice, Démola amable y Calítoe, la mayor de todas. No todas la reconocieron, pues para los mortales los dioses son difíciles de reconocer por su aspecto. Mas acercándose a ella, le dijeron estas aladas palabras. ¿Quién eres? ¿De dónde eres, oh anciana? ¿De qué antiguos varones naciste? ¿Por qué estás acá, retirada de la ciudad, y no entras a las mansiones en las que las mujeres de edad como la tuya y también las mujeres jóvenes suelen habitar? Ellas te recibirían con una amistad que probarían así sus palabras como sus obras. Así dijeron, y la más venerada entre las diosas les respondió con estas palabras. Hijas amadas, cualesquiera que seáis de entre las jóvenes, salud. Yo os hablaré, que no es inconveniente revelaros la verdad a vosotras que venís a hablarme. Mi nombre es Doso, que tal fue cuando me impuso mi venerada madre. Ahora he venido de Creta, sin que yo lo deseara, por el ancho dorso del mar, pues unos piratas me llevaron fatal y violentamente contra mi voluntad. Acercaron luego su nave veloz a Torico, donde las mujeres salvaron juntas a tierra, mientras ellos disponían la cena junto a las amarras del navío. Pero mi ánimo no apetecía la agradable cena, y lanzándome secretamente por la oscura tierra, huí de mis soberbios señores, temerosa de que vendiéndome a mí, que nada les había costado, se lucraran con mi precio. Errante llegué aquí, e ignoro qué tierra es esta y quiénes son sus habitantes. Que los dioses todos que tienen sus moradas en el Olimpo os concedan maridos legítimos y jóvenes, y tener hijos, cuales los desean los padres. Pero apiadaos de mí, doncellas, sedme benévolas, hijas amadas, hasta que encuentre la casa de unos esposos para trabajar gustosamente por ellos, haciéndole cuantas faenas son propias de una mujer anciana. Yo bien podría servir como nodriza a un infante recién nacido y tomarle en mis brazos y saber guardar la casa y arreglar el lecho de mi señor en lo más recóndito de su bien construida recámara y enseñar labores a las mujeres. Así le habló la deidad. Y al punto le respondió Calídice, doncella libre aún y la más hermosa de las hijas de Céleo. Oh madrecita, lo que nos deparan los dioses hemos de sufrirlo necesariamente los mortales, aunque estemos afligidos, pues ellos nos aventajan mucho en poder. Pero déjame informarte claramente de esas cosas y nombrarte los varones en quienes residan aquí la honra del supremo mando. los cuales sobresalen en el pueblo y defienden los muros de la ciudad con su consejo y recto fallo. Las esposas de todos estos, del prudente Triptólemo, de Dioclo, de Polixemo, del irreprensible Eupolmo, de Dólico y de nuestro esforzado padre, llevan el gobierno de sus moradas y ninguna, en cuanto te vea, te alejará de su casa, menospreciando tu aspecto. Todas te admitirán, pues tienes el aspecto de una diosa. Mas si los prefieres, espera aquí mientras vamos a la casa de nuestro padre y narramos detenidamente todas estas cosas a nuestra madre Metanira, la del apretado ceñidor que hace caer la túnica en pliegues profundos, por si acaso te manda que vayas a nuestra casa y no busques las de los demás. En su bien construida mansión nutre a su hijo, que le nació tardíamente, pues lo engendró en su ancianidad, y se siente muy bien con él, muy alegre y benévola. Si lo criaras tú y él llegara a la época de la pubertad, cualquiera de las mujeres te envidiaría al verte, tan grande recompensa te daría por la crianza. Demeter asintió con la cabeza y las jóvenes, una vez que le llenaron de agua las refulgentes vasijas, regresaron ufanas a su mansión. Presto llegaron a la espaciosa morada de su padre y al momento contaron a su madre lo que habían visto y oído, y ésta les mandó que fueran enseguida a llamarla, ofreciéndole un enorme salario. Como las ciervas o las becerras retozan por el prado en la estación primaveral, una vez que se han saciado de forraje, así las doncellas, cogiéndose los pliegues de sus lindos velos, se lanzaron por el camino ondando por el correr de los carros. Alrededor de sus hombros flotaban las cabelleras que parecían flores de azafrán. Encontraron a la diosa Preclara cerca del camino en donde antes la habían dejado y la condujeron a la mansión de su querido padre. Ella le seguía detrás, acongojada en su corazón y cubierta desde la cabeza. El pardo velo ondulaba en torno de los ágiles pies de la diosa. Pronto llegaron a la morada de Celeo, seguidor de Zeus, y penetraron en el pórtico donde la venerada madre estaba sentada, cerca de la columna que sostenía el techo artificiosamente labrado, con el niño, su nuevo retoño, en el regazo. Las doncellas corrieron hacia su madre, la diosa traspuso con sus pies el umbral, rozó con su cabeza la viga del techo y llenó las puertas de un resplandor divino. Sobrecogió a la dueña un temor mezclado de reverencia y juntamente se puso pálida, le cedió el asiento, la invitó a sentarse. Pero Demeter, que nos trae los frutos a su tiempo y nos hace espléndidos, no quiso sentarse en el vistoso sillón, sino que permaneció callada y con los bellos ojos hincados en tierra, hasta que Yambe, la de castos pensamientos, puso para ella una fuerte silla que cubrió con un blanco vellocino. Una vez sentada, con sus propias manos echó hacia adelante sobre el torso el velo que ataba a su cabellera, pero reprimía la voz por causa de su pena, y así permaneció sentada, sin formar parte de la conversación ni comunicarse con nadie, ni por medio de sus palabras ni por sus obras. Permanecía sentada sin sonreír, sin aceptar alimento ni bebida, deshecha por la añoranza de su hija, la de profunda cintura, hasta que Yambe, la de castos pensamientos, bromeando mucho, movió con sus chistes a la casta señora a sonreír, a reír y a tener alegre ánimo. Por esto Yambe, en tiempos posteriores, agradó a la diosa en sus ritos. Entonces Metanira le ofreció una copa llena de vino dulce como la miel, pero la diosa la rechazó, afirmando que le estaba vedado beber el vino rojo. Le rogó, en cambio, que le diera una mezcla de harina con agua y menta molida. Aquella preparó la mixtura y se la ofreció a la diosa, como ésta la ordenara, y la muy venerable Demeter, habiéndola aceptado de conformidad con el rito, Metanira, la de profunda cintura, comenzó a decir: «Salve, mujer, pues no creo que tus padres sean viles sino nobles. El pudor y la gracia brillan en tus ojos como si descendieras de reyes que administran justicia. Lo que nos deparan los dioses hemos de sufrirlo, necesariamente los humanos, pues su yugo está sobre nuestro cuello. Ahora, puesto que has venido acá, tendrás cuanto tengo yo misma. Críame este niño, que los inmortales me han dado tardía e inesperadamente, después de reiteradas súplicas. Si tú lo criaras y él llegara a la época de la pubertad, cualquiera de las mujeres te envidiaría al verte. Tan grande recompensa te daría por la crianza». Respondióle a su vez Demeter, la de bella corona: «Salve también, oh mujer, y mucho, que los dioses te colmen de bienes. Gustosa recibiré a tu hijo, como lo mandas, y lo crearé. No temas por su bienestar, pues no probará la leche de ninguna nodriza perversa, y no dañará ningún sortilegio de los que causan la posesión de una criatura, ni probará el dañino hilótomo, pues conozco las poderosas hierbas que se recogen, y sé de un remedio excelente contra el funestísimo sortilegio». Habiendo hablado así, cogió con sus manos inmortales al niño y se lo puso en el fragante seno, y la madre se alegró en su corazón. Así ella criaba en el palacio al hijo ilustre del prudente Céleo, Demofoonte, a quien había dado a luz Metanira, la de bella cintura, y el niño crecía, semejante a un dios, sin comer pan ni mamar la leche de su madre. Demeter lo frotaba con ambrosía como si fuese hijo de una deidad, halagándolo suavemente con su aliento y llevándolo en el seno, y por la noche lo ocultaba en el ardor de un fuego como un tizón, a escondidas de sus padres, para los cuales era una gran maravilla que creciera tan floreciente y con un aspecto tan parecido al de las deidades. Y así le hubiera librado de la vejez y la muerte, pero Metanira, espiándola durante la noche, vio todo esto desde su perfumado lecho. Rugió entonces y, temerosa por su hijo, se golpeó ambos muslos y enloqueció de furor, y entre lamentos le dirigió estas aladas palabras: «Hijo de Demofoonte, esa forastera a quien yo he dado un lugar en mi casa te esconde en un gran fuego y me causa llanto y funestos pesares». Así gritó, gimiendo, y la escuchó la venerada entre las diosas. Irritada contra ella, Demeter, la de bella corona, sacó del fuego al niño amado, al que inesperadamente había dado a luz Metanira en el palacio, y con sus manos inmortales lo apartó de así, dejándolo en el suelo. Terriblemente enojada en su ánimo, dijo al mismo tiempo a Metanira, la de hermosa cintura: «Hombres inconscientes y locos, no podéis presagiar ni la buena ni la mala suerte que está por venir. Tú ahora, por tu necedad, te has procurado un daño enorme. Pongo por testigo la implacable corriente de la Estigia. Pronuncio el juramento de los dioses. Yo iba a hacer de tu hijo amado un ser inmortal y no expuesto a la vejez, y le iba a conceder eternos honores. Ahora, en cambio, ya no le será posible imitar la muerte y las parcas, mas el honor imperecedero lo acompañará siempre, por haber subido a mis rodillas y haber dormido en mis brazos. Con el andar de los tiempos, al llegar la estación de vida, los jóvenes eleusinos celebrarán en su memoria competencias y luchas una y otra vez. Yo soy la venerada Demeter, que representa la mayor utilidad y alegría, así para los inmortales como para los mortales. He aquí lo que debéis hacer. Lábreme todo el pueblo un gran templo con su altar al pie de la ciudad, y de su alto muro que se ciernen sobre el pozo Calícoro en la prominente colina, y yo en persona os enseñaré los misterios para que luego aplaquéis mi ánimo con santos sacrificios». Así habló la diosa, y luego transformó su estatura y apariencia y abandonó su aspecto senil, de modo que por todas partes respiraba belleza. Su peplo brillante exhalaba un agradable aroma, la luz de su cuerpo inmortal brillaba a lo lejos, sus cabellos dorados caían por sus hombros, y toda la bien construida recámara se iluminó como el resplandor de un relámpago. Pero la diosa inmediatamente se alejó, y al punto desfallecieron las rodillas de Metanira, que estuvo largo tiempo sin voz y sin acordarse en absoluto del hijo que le había nacido en la vejez para levantarlo del suelo. Mas la voz lastimera del niño fue oída por sus hermanas, que saltaron de los lechos de hermosas colchas. Una de ellas llevó al infante con sus manos y se lo puso en el seno. Otra encendió fuego, otra acudió ligera, moviendo las tiernas plantas para levantar a su madre la perfumada alcoba. Reunidas alrededor del niño, que estaba palpitando, lo lavaron y acariciaron, pero no se le aquietó el ánimo, pues ahora lo sostenían unas amas y nodrizas muy inferiores. Estas, temblando de miedo, apaciguaron durante toda la noche la gloriosa deidad, y al descubrirse la aurora, refirieron veramente al poderoso Céleo lo que había mandado la diosa Demeter, la de bella corona. Céleo, habiendo convocado al numeroso pueblo para que se reuniera en el ágora, ordenó que se erigiera un rico templo y un altar a Demeter, la de hermosa cabellera, en la prominente colina. Muy pronto le obedecieron, escucháronle atentos mientras les hablaba, y tal como lo mandó, labraron un templo que fue creciendo por voluntad de la diosa. Bueno, el himno sigue mucho, y básicamente esto lo que hace, como os decía, es el justificar que existe este rito. Finalmente, como ya sabemos, que creo que lo conocemos todos, esta parte del mito quizás sea la más desconocida, así que ha sido la que he querido narrar. Fijaros que aquí hay muchas cosas a las que he hecho referencia antes con el tema de los misterios eleusinos. Hay un detalle, y es que cuando, no sé si lo habréis escuchado, me imagino que sí porque lo he narrado, cuando está la primera vez que Demeter llega a la casa de Céleo y está compartiendo mesa, hay una mujer que es Yambe, que es la que le hace gracia, le hace risa para que se ría, pues la ve muy triste y le hace risa. Y es esta señora a la que luego en la procesión de Deméter se hace constantemente referencia para agradar a la diosa. Si os fijáis, estos son todos los elementos o muchos de los elementos que os vais a encontrar en casi todas las referencias a los misterios eleusinos. Por eso hay autores que dicen que posiblemente Homero sí que fuera iniciado de los misterios eleusinos, sin embargo hay otra gente que no, porque dice que simplemente, bueno, pues es una narración de lo que sucede en la procesión, ¿vale? Aquí hay como diferentes puntos de vista. Pero bueno, es innegable que esto está aquí, es innegable que Homero tenía el conocimiento que tenía. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a irnos después a una conclusión. Porque después de haber leído todo el fragmento que he leído, el del himno homérico a Deméter, estoy un poco con la lengua fuera. Así que vamos a beber un vasito de agua, escuchamos música y volvemos para una conclusión muy cortita. No te despistes.
They will not cease to hope, I'm her mother, and she is my life. I'll leave no path untrod, no stone uncovered, till I find my flower bright. I try to seek the truth, to find an answer, maybe I held on far too tight. Maybe she slipped away and chose a lover as other girls do every night. I will not pass a door that I can open, no fence to hide, no service too lowly. I wander many days and many nights, hide my face behind my eyes. I have found tenderness, I have found kindness, even so it's still the same. The women gather round to soothe my sorrow, try to make me smile, remind me that life is more than pain.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Volvemos a Paganos del Mundo y aquí estamos con los misterios eleusinos. He dicho que iba a volver para una Bueno, pero una conclusión cortita porque el programa de hoy ha tenido mucha chicha y lo sé, así que vamos a relajarnos un poco ahora que vamos terminando. Bueno, como veis, el tema del himnomérico tiene muchísimo del mito, tiene muchísimo de lo que se hacía. Es para hacer un análisis completo en profundidad, quedaría para mucho más que un programa de radio. Pero yo hoy voy a traeros algo que es diferente, es de otro tipo de conclusión. No voy a hablar de temas antropológicos hoy. Bueno, ya he hablado bastante de temas antropológicos por hoy, sino que voy a tratar un tema sobre el misticismo de este estilo que existe en el neopaganismo de hoy, y es especialmente no solamente las iniciaciones, sino algo que yo he vivido personalmente, que son los misterios de la Fellowship of Isis. Si alguno está relacionado o tiene conciencia del trabajo de Lady Olivia Robertson, era una persona a la que está difunta ya la pobre mujer, saludos a donde quiera que esté, porque es una ancestra de muchos. Yo soy iniciada en FOI, soy sacerdotisa y soy hierofante, precisamente que es el título que hemos visto hoy repetidas veces hablando de los misterios eleusinos, pues yo soy hierofante. Y hay una de las cosas que a mí me encanta del trabajo de Lady Olivia y que tiene mucho, pues mucho, en este sentido tiene mucho que ver con los misterios eleusinos y tiene que ver en general con la mística y con la mística pagana. Y es que ella le dio una vuelta a muchos de estos misterios y a muchos de estos textos y los hizo y los adaptó para que en el día de hoy, desde la luz de la contemporaneidad, pudiéramos entenderlos un poco mejor y pudiéramos vivir esa experiencia iniciática, esa experiencia mistérica a través de los misterios, a través de determinadas iniciaciones, autoiniciaciones por las cuales ella iba guiando a la gente y tú vivías esa experiencia. Yo he tenido esa gracia en la vida, he tenido esa suerte, digamos, he vivido eso. Y bueno, pues lo único que puedo hablar y lo único que puedo deciros, porque yo no quiero spoilear a nadie, el otro día decía en una conferencia que di, no quiero spoilear, no quiero ser como Netflix cuando te pone el tráiler, el teaser de la temporada entera y te pone cosas del episodio 3, cuando tú no has empezado a ver el episodio 1, así que no quiero decir nada, pero sí que he tenido grandes revelaciones únicas para mí, para mi persona, con ese tipo de misterios. Los misterios están publicados, por ejemplo, de este tipo, misterios contemporáneos, basados en mitos y misterios como los de Eleusis, mitos y misterios como el de Eros y Psique, que ya salió aquí en el programa de, perdón, en el programa del Asno de Oro de Apuleyo, que ya dije que era uno de mis libros favoritos. Pero esto es algo que yo creo que todos los paganos nos podemos beneficiar. Es decir, está ahí, se sigue viviendo hoy en día, no es que haya sido una cosa, ha cambiado, lógicamente, pero no es que el ser humano haya dejado de pensar y de creer en este tipo de cosas, lo seguimos viviendo. Por otro lado, cuando estamos hablando del ciclo agrícola y cuando estamos hablando del ciclo del trigo, estamos mirando, por ejemplo, los misterios de Eleusis y nos damos cuenta de que se parecen infinito, pero infinito, a niveles cósmicos, a la rueda del año Wicca o en la rueda del año que se celebra en muchas otras religiones neopaganas. Hay que pensar que, bueno, estamos viviéndolo de una manera neo, pero bueno, que ellos tenían mucha preponderancia en aquel momento del trigo. Puede ser el caso en tu tierra, puede ser el caso en tu ciudad. Yo trabajo mucho a nivel local, inclusive la rueda del año, y creo que si en tu ciudad, en tu campo, en tu lo que sea, se celebra mucho, tiene mucha importancia el trigo, pues bien te puedes beneficiar en tus prácticas de estar en sintonía con este misterio de Eleusis y con todas estas cosas, que bueno, bien se la puede, aunque no hace falta muchas veces el estar metido dentro de una orden, esta es mi opinión, uno puede estar o no, pero bueno, puedes vivir una experiencia mística simplemente conectando adecuadamente con los mitos y simplemente estudiando bien, sobre todo, cuál es la planta que lleva ese ciclo y cuál es el misterio que lleva y que conlleva esa planta. Y para terminar, yo decía que yo lo hago de manera local, es decir, en mi tierra es verdad que el trigo es importante, el olivo es importante, la vid es importante, son ciclos que tengo que tener en cuenta, pero si en tu caso es el maíz, pues ¿por qué no te vas a interesar por el ciclo del maíz, ¿no? Y vive tu vida y tus cosas y tus misterios, tus experiencias místicas a partir de este ciclo. No siempre hay que tomar enteógenos para tener grandes visiones místicas y grandes conocimientos de ti mismo. Muchas veces yo el tema de la vía del veneno creo que está sobreestimado. Y el otro día le decía a un amigo que practica la vía del veneno, le decía, muchas veces las plantas aparentemente no venenosas a través de la fermentación son las que nos traen los venenos más usados, que es el alcohol. Así que cuidado porque las plantas llamadas solares las matan callando. En fin, ve a tu tierra, yo te animo a trabajar con tu territorio, a ver los misterios de tu territorio, no solamente el Eusis. Toma el Eusis como si, por ejemplo, no tienes trigo en tu zona o no es de relevancia para tu cultura. Toma aquel cereal o aquella planta que sea de relevancia para tu zona y estúdiala. Es tan fácil como eso, es tan sencillo y es tan bonito como un trabajo que, bueno, que luego puedes adaptar a tu red del año personal, entender si te sirve, entender otras muchas cosas que a lo mejor te sirven para ver cómo funciona tu cultura. Porque muchas veces nos fijamos en las culturas de fuera y no nos fijamos lo suficiente en las culturas de dentro. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el programa. Recordad que me tenéis en redes sociales, como que soy @harwetwileva, todo junto, y la primera con H, sabéis que yo lo pronuncio como una J y que lo pronuncio Hargue, que parece que tengo una diéresis ahí en medio. También me tenéis en mi blog 13-lunas.com y en mi canal de YouTube, que soy yo con mi nombre. Así que nos vemos prontito hasta el mes que viene y espero que disfrutéis de vuestro verano / invierno. Aquí estamos en verano en plena ola de calor. Deseadme suerte y que sobreviva esta. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.